Hay alguien que tenga más de 38 años, ponga su mano en alto ahí, los que tienen más de 38 años. ¿Por qué le da miedo levantarla? Hay unos sinvergüenzas que me la dejan abajo. ¡Mírese en el espejo! ¿Ah? ¡Eso! Ok, ¿por qué les digo esto? Porque yo no sé si usted recuerda que en su casa, posiblemente en la casa de su amigo, en la casa de su vecino, había un lugar especial y de pronto todavía lo tiene para tener algo que se llama la enciclopedia. ¿Quién tuvo enciclopedia en su casa? La enciclopedia era el lugar del conocimiento. Allí estaba. Lo interesante es que necesitabas un espacio gigante. Tenía muchos tomos. Y es tan interesante que muchas personas tenían la carrera de vender enciclopedias. Yo recuerdo los vendedores de enciclopedia allá en mi ciudad. Usaban corbata y todo para venderle a uno la enciclopedia. Tocaban la puerta. Y muy elegantes. ¿Y saben por qué se vestían así? Porque ellos decían: llegamos con el conocimiento. Lo vas a necesitar para la vida, para tu escuela, para todo. El que no tenía enciclopedia tenía un amigo que tenía enciclopedia. Y cuando tenía alguna tarea en la escuela, ¿qué tenía que hacer? Correr a la casa del amigo que le prestara. Y ni modo decirle que le iba a sacar una foto con el celular porque no había. Usted llevaba su papelito y seguro que no le dejaba, no le prestaban el volumen porque era una joya. Entonces siéntese y copie. Conocimiento, mucho conocimiento en la enciclopedia. Hoy en día, un chico de 16 años puede sentarse en su cuarto, aprender cómo editar videos, cómo hacer macros en una hoja de Excel, cómo poder programar algunas cosas, cómo desarrollar algunos software de juegos desde su cuarto sin salir. ¿Qué quiere decir eso? Que antes el conocimiento estaba reducido a algunas personas y algunos volúmenes. Pero hoy en día hay muchísima información. ¿Cuál es el punto que les traigo hoy? Lo interesante es que a pesar de que hay tanta información, nosotros muchas veces no somos más sabios. ¿Qué es lo que está pasando? Es que hoy hay información por todo lado, de la buena y de la mala. Y a pesar de eso, seguimos siendo torpes muchas veces. Santo, dice el hermano. Seguimos tomando decisiones inadecuadas. Pastor Esteban abrió la serie hace 2 domingos atrás y nos dijo una verdad supremamente clave. Nos habló y nos dijo: mire, el apóstol Pedro nos dijo lo siguiente: añádale a su fe algo más. Con eso está diciendo: hey, si tú quieres tener una vida abundante, una vida grande, una vida que realmente impacte, tienes que añadirle a tu fe algo más, virtud, y después dice sabiduría. Y el día de hoy vamos a estudiar cómo nosotros podemos ser más fuertes en nuestra vida y cómo nosotros podemos añadirle más que conocimiento a nuestra cabeza, sino sabiduría. El conocimiento te llena la cabeza, la sabiduría transforma tu vida. El conocimiento te llena, la sabiduría te transforma. Quiero ir al texto clave para que nosotros podamos movernos en el texto hoy de una manera clara. Dice 2 de Pedro capítulo 1, que es el texto que vamos a estar estudiando todo este verano, del 5 al 8 lo siguiente: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, otra versión dice entendimiento, otra versión dice sabiduría, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. Eso hará. O sea que el propósito del mensaje hoy es que tú y yo no seamos improductivos, no seamos inútiles, sino que estemos más fuertes para lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Vuélvame al versículo 5, por favor, porque el versículo 5 nos trae algo que quiero resaltar un poquito. Precisamente por eso, esfuércense. ¿Por qué? Dice ahí, añadir. Añadir es poner algo más a lo que ya existe. Añadir es, mire, hay un fundamento, pero si realmente quieres tener una vida saludable cristiana, una vida cristiana saludable, tengo que añadir algo más. Y a pesar de que tenemos fe, los que estamos aquí debemos tener fe. Por eso estamos aquí. ¿Hay alguien que tiene fe? Vamos a estar hablando de la fe, pero estamos aquí el día de hoy es porque usted tiene fe en Dios. Pero ahora el apóstol Pedro le está diciendo, bueno, esa fe te salva, pero puedes cometer muchos errores en tu vida si no tienes sabiduría, porque el Señor te quiere regalar algo mucho más grande para que tú y yo seamos sabios. A nuestra fe debemos añadir sabiduría, porque una fe sin sabiduría puede ser sincera, pero mal guiada. Eso quiere decir, yo puedo tener una fe buena, una fe sincera, y he visto cantidad de hermanos que dicen, es que yo confío en el Señor, yo confío en el Señor, es que yo creo en el Señor, creo en el Señor, pero hacen tonterías. ¿Qué pasa? Hey, solamente mi fe no es suficiente. Tengo que llenarme del conocimiento en el Señor, que me da una sabiduría para poder manejar las diferentes situaciones en mi vida. Vamos a mirar primero qué es sabiduría. Sabiduría no es solo saber muchas cosas, es saber qué hacer con lo que sabes. Eso es sabiduría. Bíblicamente es ver la vida desde la perspectiva de Dios, es tomar decisiones que le honren a Él. Quiere decir, con mi vida, con cada decisión que yo hago, estoy honrando al Señor primeramente. Job 28:28 dice lo siguiente: y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mar, eso es inteligencia. O sea que cuando yo soy sabio, tomo decisiones que le agradan a Él. Este versículo que siempre que le preguntan a una persona cristiana, ¿qué es la sabiduría? La persona contesta con un versículo de Proverbios, si usted lo conoce, y es Proverbios 9:10. Dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, el temor a Jehová. Ese es el comienzo de la sabiduría, es el principio de la sabiduría. Ahora, ese comienzo, ¿qué quiere decir? Es el fundamento, más que solamente el inicio en mi vida, no, es el fundamento que yo tengo. Ese fundamento, que yo tengo un Dios en el que creo, que quiero honrar en cada cosa, me hace pensar mejor cada decisión que yo quiero tener. Y después dice, es el temor al Señor. Y el temor al Señor no es miedo, recuerde, es ese respeto, es ese deseo de querer agradarlo a Él en cada cosa que yo haga con mi vida. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es tener un fundamento de quién es mi Dios y querer honrarlo a Él en cada acción que yo hago. Hay un primer elemento que te quiero dejar el día de hoy, que quiero que lo recuerdes completamente, porque si no, vamos a ser hombres y mujeres cristianas que hacemos cantidad de tonterías. ¿Y cuál es ese primer elemento? La sabiduría es una virtud que se añade, no viene sola, se añade. Por eso el apóstol Pedro está diciendo añadir, quiere decir parte de mí. Yo necesito añadir algo, yo necesito sacrificar algo, yo necesito ser intencional con mi vida. de tal manera que yo le pueda añadir a mi vida un poco más. Eso necesita sacrificio, eso necesita conocimiento del Señor, y eso me permitirá a mí poder entender más cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Esa frase nos recuerda que la sabiduría no aparece automáticamente en nuestra vida, ni siquiera con los años. No es algo que simplemente llega con el tiempo, los estudios o la experiencia. Se añade. Es una virtud que requiere intención, que requiere esfuerzo, que requiere dependencia de Dios. Por eso cuando hay alguien que está tratando de estudiar la palabra, cuando le decimos ven, recibe, memoriza la escritura, ven, aplícala a tu vida. Mira, vamos a hacer este estudio en Champion de Casa, vamos a tener este discipulado. Lo que estamos diciendo es ven, conoce, recibe este conocimiento para que lo puedas aplicar y puedas ser sabio. Recibe qué dice la escritura. Pero no voy a poder tomar las mejores decisiones en mi vida si primeramente no soy intencional a querer tener el conocimiento del Señor. ¿Cómo tengo ese conocimiento del Señor? ¿Cómo puedo añadir sabiduría? Pide a Dios sabiduría diariamente. Pídala. Levántese por la mañana y dígale: Señor, llena mi vida. Lee la palabra para conocer el corazón de Dios. Aplica lo que aprendes en la escritura. Rodea de personas o rodéate de personas que sean sabias. Rodéate de esas personas. ¿Con quién hablas? ¿Con quién compartes? A veces nos gustan las personas que ríen todo el tiempo, o nos gustan personas que son agradables, pero ¿realmente son sabias? ¿Me impulsan? ¿Me animan? ¿Me enfocan? ¿Me ayudan a poder encontrar lo que Dios quiere para mí? Recuerden, mis hermanos que están aquí, en la vida tú tienes muchas oportunidades, pero Dios tiene para ti una asignación. Oportunidades hay muchas y son buenas, pero Dios tiene una asignación divina para ti. El propósito es yo descubrir su voluntad, porque ahí encuentro la asignación que Dios tiene para mí. Hoy día de padres, padres que están aquí, el Señor quiere padres sabios, no con mucho conocimiento solamente, sino que tengamos la capacidad de aplicar ese conocimiento a nuestra vida diaria. Ese conocimiento de la escritura en nuestra vida diaria, y si la aplicamos, vamos a poder cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y lo interesante es que en Santiago 5:1 nos dice: si tienes falta de sabiduría, pídesela a ¿quién? A Dios, que Él tiene abundante para darnos a cada uno de nosotros. Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Cuando tú estudias la escritura, te vas a dar cuenta que Santiago, este no es el apóstol, este era el medio hermano de Jesús. Y ese medio hermano de Jesús, cuando vio al Jesús resucitado, se convierte y escribe la carta más práctica que hay en la escritura, que es la carta de Santiago a las iglesias dispersas. ¿Y qué dice ahí? Empezando el capítulo le dice: hey, ustedes están viviendo diferentes momentos, vívanlos de manera sabia. Sabia. Hoy nosotros estamos viviendo en este país situaciones un poco complicadas. Hay algunos de nosotros que está preocupado por las diferentes situaciones. Las noticias todo el tiempo están haciendo bulla y más bulla referente a situaciones migratorias, referente a diferentes situaciones. Bueno, muchas personas dicen: yo lo vivo con fe en el Señor. Pero aquí el apóstol Pedro le está diciendo: tenga fe, pero sea sabio. Tenga fe, pero viva de una manera sabia. Si no tiene nada que hacer a las 2 de la mañana en la calle, no haga nada a las 2 de la mañana en la calle. Sea sabio. Estamos tratando de pedirle al gobierno que dé una dirección completamente diferente, pero en ese momento de espera que nosotros tenemos, hey, vivamos con sabiduría de tal manera que le añadimos a esa fe en el Señor una vida sabia. Pienso lo que voy a hacer, lo pienso de manera sabia, de tal manera que nosotros podamos entender plenamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La sabiduría es una virtud que se añade. Qué bueno que tú puedas decir hoy: voy a ser más sabio. Tengo una evaluación para ti. ¿Tomas decisiones por emoción o por la dirección de Dios? ¿Quién la ha regado? ¿Quién ha desperdiciado su dinerito de una manera inadecuada? ¿Quién ha prestado lo que? ¿Quién ha hecho un negocio donde se le fue todo el esfuerzo? Mire, lo que está diciendo el Señor Jesús es no es solamente trabaje bien, sea sabio. No viva por las emociones, viva por convicciones. ¡Wow! Y el apóstol Pedro nos dice, viva por esas convicciones que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones adecuadas que realmente honran. Tengo otra pregunta. ¿Tienes conocimientos bíblicos que no estás aplicando? De pronto tú sabes que algo que estoy haciendo no está bien, y a pesar de eso lo estoy haciendo. Luz roja. Quiere decir, no estoy dando pasos, no estoy añadiendo a mi fe sabiduría. Aquí tengo la siguiente: ¿quiénes te rodean, te acercan o te alejan de la sabiduría? ¿Sabes qué dice Proverbios 13:20? El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Qué clase de amigas tienes? ¿Con quién platicas? Por no decir, ¿con quién chismoseas? ¿Con quién? ¿Realmente hay sabiduría en su consejo? ¿Realmente tú puedes decir, si yo perdiera completamente la memoria, esta persona me llevaría por buen camino? ¡Wow! Buena pregunta para hacerme. El que es sabio, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá más parado. Tener fe sin sabiduría es como tener ese coche completamente deportivo, doble turbo, que usted nomás se siente y hunde. Yo tengo un amiguito que tiene unos juguetes. Es una cosa impresionante. Ya sabe que me gustan los carros, y cuando tiene uno de esos, a veces me lo lleva a la casa y me dice, pastor, manéjelo. Oh, me monto en el 99 y con mucho cuidado, sin pasarme la velocidad, le hundo el acelerador a eso. ¿Ah? Y es impresionante. Es impresionante, dice. Pero tener solo conocimiento sin sabiduría, tener fe sin sabiduría, es como tener ese carro que corre cantidades sin timón o frenos, sin dirección. Está todo el poder de la fe, pero no hay dirección donde te quiera llevar. Entonces, la sabiduría es una virtud que se añade, no que viene sola. La sabiduría me hace fuerte para escoger lo correcto cuando lo fácil es tentador. Entonces, ¿qué hace la sabiduría? Me lleva a decir no cuando tengo que decir no. La sabiduría me lleva a ser organizado en mi vida, mis decisiones, mis relaciones, mis finanzas. Mire lo que dice un poquito. La sabiduría me ayuda a escoger el carácter sobre el impulso. Desarrolla carácter sobre el impulso. Ser paciente ante la gratificación. Estaba en Barcelona hace 2-3 días y la señora que me llevaba en el taxi era una señora ecuatoriana. Y cuando me monté en el taxi, la primera pregunta que me hizo es, ¿dónde vive? ¿Para dónde va? Y yo, muy contento y orgulloso, le dije, voy para Houston, Texas. Así, con acento que sonaba bien increíble. Houston, Texas. Y Y me dijo, ¿y usted por qué vive allá? Y yo dije, esta señora va de ataque. Inmediatamente me empezó a decir cualquier cantidad de cosas. Allá no hay trenes. Allá no tienen trenes, ¿por qué no tienen trenes? Y yo no le contestaba porque tenemos trocas, pero yo era calladito ahí. Yo no contestaba, ¿no? Yo estaba ahí calladito con ella. Y ella estaba como enojada con Estados Unidos, ¿no? Pero después dijo una verdad gigante. Nosotros acá ganamos mucho más poquito de lo que ganan ustedes allá. Pero yo le puedo asegurar que nosotros vivimos más en paz de lo que ustedes viven allá. Después me preguntó, ¿allá tienen un poco de carros en sus casas? Allá tienen esto, allá tienen esto. Y después están trabajando y trabajando y trabajando día y noche para poder pagar. No viven bien. Y la señora estaba diciendo una cantidad de verdades. ¿Alguien dice amén? Usted y yo tenemos el privilegio de vivir en este país, pero nos puede, si no lo vivimos sabiamente, esto se puede vivir una maldición para nuestra vida. Porque las oportunidades hay cantidades. Todo el mundo quiere que consumamos lo que sea. El crédito está disponible para todos. Pero ¿realmente es sabio meterme en algo? Y la Escritura está diciendo, hey, sean sabios. A tu fe ponle sabiduría para tus decisiones, para poder vivir de una manera mejor. Segunda de Pedro 8 y 9, siguiendo el texto principal, dice lo siguiente: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cuál es? Lo que se le está añadiendo a la fe, esa virtud, ese conocimiento, ese dominio propio, esa piedad, ese amor fraternal. Si le añadimos conocimiento, vamos a poder vivir mejor y vamos a encontrar claramente lo que el Señor pide para nosotros. Y cuando digo conocimiento, es el conocimiento aplicado, que es completamente la sabiduría. Mire lo que hace la sabiduría con nosotros. Nos ayuda a discernir en que soy fuerte y que necesito crecer. Yo soy sabio cuando descubro cuáles son mis debilidades y las pongo sobre la mesa para trabajar en ellas. Pero muchas veces el orgullo no me deja ser humilde para decir, tengo estas debilidades y quiero escondérselas a todo mundo. Y cuando las escondo, no las trabajo. El sabio reconoce sus debilidades, trabaja en ellas, reconoce sus tentaciones, las evita. El sabio reconoce su debilidad en el manejo del dinero, se lo entrega a otra persona o habla con alguien más en su familia, hace convenios para manejarlo de una manera más adecuada, pide ayuda. Si no somos sabios, esa vida abundante que Jesús promete no la veremos por mucha fe que tengamos. Y dice más, la sabiduría no es solamente saber mucho, es reconocer dónde todavía no le he entregado algo al Señor. La sabiduría me guía a usar mis fortalezas con humildad y a trabajar en mis debilidades con fe. ¿Cuál es esa debilidad? Con sabiduría aprendo a no confiar solo en mis fuerzas, sino en la gracia que me fortalece donde soy débil. La sabiduría revela mis límites, pero también me dirigen hacia el poder de Dios que me hace más fuerte. Tres elementos hoy. Número uno, la sabiduría no es algo que viene automático, se añade. La sabiduría me hace fuerte para escoger lo correcto cuando lo fácil me está tentando. Y la sabiduría hace que tú seas útil y productivo. Ese es el tercer elemento. Vaya al versículo 9 conmigo y mira lo que dice. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. En cambio, el que no tiene estas virtudes, entre ellas el discernimiento, el entendimiento, la sabiduría, sigue de largo y se estrella contra el mundo. Sigue de largo y vuelve y falla. Sigue de largo y vuelve y cae. ¿Por qué? Sigue de largo y se casa una vez y le fue terrible. Y vuelve y se casa y le fue terrible. Y es terrible, está terrible. Y decía, pastor, ¿y por qué las mujeres son así? ¿No será que tú eres el que eres así? ¿Me comprendes? Es que no aprendo a vivir. Qué bueno que podamos aprender a vivir de una manera fuerte y de una manera especial. Cuando está diciendo, en cambio, el que no la tiene es de corta vista. Está diciendo, hay una ceguera espiritual. Estoy viendo solo mi presente. No estoy viendo lo que viene. Estoy tomando decisiones en lo que tengo hoy. No estoy tomando decisiones en lo que viene en el futuro. Necesito sabiduría. Añádale a tu fe sabiduría. Está diciendo, estás viviendo el presente terrenal, no estás viviendo lo eterno. Y eso nos lleva a estar cortos completamente en nuestra vida. Y se nos olvida que el Señor nos hizo nuevos. Muchas veces se nos olvida eso. Y venimos a la iglesia y vamos dejando que otra vez nuestra vida pecaminosa vuelva y llegue a nuestra vida. Y se nos olvida lo que pasó en la cruz del Calvario, cuando el Señor murió por cada uno de nosotros. El fruto representa los resultados visibles de una vida conectada en Cristo. Si no estás dando frutos, preocúpate. Si no estás dando fruto, preocúpate. Si estás pensando solo en ti mismo, nunca tendrás la bendición completa de tu Rey. Porque el Señor quiere pasar bendición por ti para que otros sean bendecidos para la gloria del Señor. El Salmo 1:3, yo recuerdo, teníamos a un grupo que se llamaba los embajadores del Rey. ¿Alguien fue a los embajadores del Rey en su iglesia? Gracias, Pastor Bauduco, por acompañarme. Ahí tengo otro varón ahí, otro. ¿Alguien más? No tienen ni idea que son los embajadores del Rey. ¿O estamos muy viejos o...? No. Ok. Era un grupo de niños que aprendían versículos y se preparaban para enfrentar la vida. Y en la iglesia tenía yo que ir, porque sí, y sí, a los embajadores del Rey. Allí aprendí el Salmo 1. Y yo recuerdo la imagen de mi madre ayudándome a aprender el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnizadores se ha sentado, porque en la ley de Jehová está su delicia, en él medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, más todo lo que él haga prosperará. Y paró ahí. ¿Por qué paró ahí? Lo aprendí de niño, porque ya a estas alturas es difícil que se pegue algo, pero de niño se pegaba. Pero yo recuerdo cuando llegaba al versículo 3, ella me estaba ayudando a repasar el Salmo 1. Ella decía lo siguiente: serás como árbol plantado junto a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto, y su hoja no se marchitará, y todo lo que harás prosperará. Ese era el deseo. Ella quería que yo aprendiera ese texto. Ella lo estaba profetizando en ese momento, cuando yo tenía 9 o 10 años de edad en mi cama. Ella no estaba solamente ayudándome a entender un versículo. Ella me estaba diciendo, es que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y escuche esto, y todo lo que tú hagas va a prosperar en el nombre de Jesús. Ella estaba profetizando en ese momento sobre mi vida. pero necesito sabiduría para hacer eso. Padres que están aquí, empieza a profetizar sobre tu hijo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, no importa qué edad esté. Empieza a profetizar. Trae ese nombre en el nombre del Señor y le vas a ayudar a ser sabio. Y dirás: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y dilo con toda fe, y su hoja no cae. Y con toda confianza dilo: y todo lo que él haga prosperará en el nombre de Jesús, porque está marcado completamente por él. Y todo lo que él haga prosperará. Pero necesito la sabiduría del Señor. Con la fe voy a tener la salvación. El Señor me va a dar salvación porque creí en Él. Pero la vida abundante solamente la tendré cuando le añado a mi fe sabiduría, a mi sabiduría dominio propio, a mi dominio propio piedad, a mi piedad amor, a mi amor, amor fraternal. No te quedes solamente con decir: yo creo en el Señor. Empieza a vivir tu vida cristiana guiada solamente por Él. Posiblemente aquí hay alguien que esté falto de sabiduría hoy. Es normal. Posiblemente no sabes qué hacer con tu siguiente paso de vida. Es normal. Hay momentos en nuestra vida que se vuelven difíciles. Ahí necesito la fe, pero necesito tener sabiduría. ¿Sabes para qué? Para no hacer tonterías con mi fe. Necesito sabiduría. ¿Por qué no cierras tus ojitos?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.